Pues vamos a hablar hoy del tema de la adaptación, que parece una cosa sencilla, pero realmente para mí me parece bastante importante, porque cuando pensamos en la adaptación pensamos en el cambio, ¿verdad? El cambio es algo permanente, no se puede parar el cambio. A veces las personas nos acomodamos a una situación, nos acomodamos a unas rutinas, nos acomodamos a la comodidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pensamos, qué bien si siempre fuera así, ¿no? No tengo que introducir ningún cambio. Pero es imposible. El cambio es inevitable. Pero no solamente el cambio en mis circunstancias personales, es el cambio social, el cambio económico, el cambio climático. O sea, todos los cambios son inevitables. Para mejor o para peor. A veces pueden ser para mejorar las situaciones, otras veces para empeorar las situaciones, pero es algo natural. Tenemos que asumir que todo cambia. Pero hasta la misma naturaleza humana, el cuerpo humano, una vez leí que las células del cerebro son las que son más estables, ¿eh? Pero cualquier parte del cuerpo humano, al cabo de 5 o 7 años, ya es absolutamente diferente. Es decir, mi mano, dentro de 7 años, ya no tendrá ninguna célula igual. Todas han muerto y se han reproducido, han cambiado. O sea, es una mano diferente. Parece más vieja, pero realmente es más nueva porque las células han cambiado. Entonces, cambio a nivel macroscópico, a nivel de grandes tendencias, cambio a nivel microscópico, a nivel celular. Hola, si queréis podéis ir abriendo ya las puertas aquellas para Isabel, ¿se pueden abrir esas puertas? Y así si a alguien le molesta mucho el aire también se puede refugiar ahí. Entonces, disculpadles que estoy seguro, pues os van a abrir las puertas para que se puedan sentar las personas que entren ahora. Sí, levantaros un momento y porque eso sea el sitio de paso, digamos. Bueno, como seguís oyéndome, yo sigo hablando, entonces, la idea del cambio es algo inevitable, ¿vale? Asumo que el cambio es inevitable, asumo que es algo natural y asumo que no lo puedo controlar. El hombre no puede controlar el cambio. En el mundo de las organizaciones y de la dirección se habla de la gestión del cambio, de la dirección del cambio. Pero realmente la gestión del cambio, la dirección del cambio no es el control del cambio, porque el cambio no se puede controlar. Por lo tanto, ya partiendo de esa idea, que es algo natural y es algo inevitable, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ahí es donde está la cuestión clave, ¿no? ¿Y en qué consiste realmente gestionar el cambio? En realidad, gestionar el cambio es gestionar mis capacidades, aquí estamos hablando a nivel personal, no a nivel de una organización, ni a nivel de un equipo siquiera, ¿no? Sino a nivel personal, gestionar mis capacidades para conseguir mis metas atravesando o flotando o sumergiéndome o como le queramos llamar la metáfora, ese cambio, ¿vale? Imaginemos que el cambio son como grandes olas, ¿no? Grandes olas, ¿eh? Que vienen, que van, sube la marea, baja la marea, hay tempestades, ¿no? Entonces yo puedo elegir, soy un surfista, ¿no?, que va sobre las olas, ¿no? Oye, lo pasan genial, ¿no? ¿Habéis visto estos vídeos que hay de estos surfistas que parece que desaparecen con la ola, pero luego aparecen ahí sonriendo, con una gran sonrisa, disfrutando, ¿no? Ellos están disfrutando, lo pasan bien. De hecho, quieren que hayan olas, ¿no? Quieren que cambie el mar. Si el mar estuviera siempre así, tranquilo, no disfrutarían, no podrían disfrutar. Luego ellos están disfrutando de ese cambio, ¿no? O puedo elegir sumergirme también, ¿no? Tipo buceador, no está mal tampoco, ¿no? O puedo elegir entrar en lo que llaman el ojo del huracán. ¿Sabéis cuando hay un huracán, que en el centro hay una, lo que llaman la mar chicha, ¿no?, que está calmado? Hay tantas posibilidades, pero indudablemente tendré que buscar mi forma para atravesar ese cambio, no atravesarlo, para convivir con él y disfrutar, y no solo disfrutar, sino para mí algo muy importante, llegar a mi meta. A ver, cuando hablamos del cambio, lo primero que nos viene un poco a la cabeza es voy a perder algo, ¿verdad? Voy a perder algo en el cambio. Hay un juego que a veces se hacen en los cursos estos de desarrollo personal, que aquí no lo vamos a hacer porque esto es más tipo conferencia, no es tanto tipo seminario, pero propones al grupo, es decir, ahora por parejas, ¿no?, os ponéis de pie y vais a cambiar algo para ver si la otra persona acierta saber qué es lo que habéis cambiado, ¿no?, nuevamente de vuestra apariencia. Entonces la gente se quita las gafas, se quita el pañuelo, se quita el reloj, un zapato, ¿no?, y entonces la otra persona empieza. Pero claro, cuando has hecho ya este ejercicio 5 veces, la persona empieza a pensar, esto ya empieza a ser peligroso, ¿ahora qué hago?, ¿no? No me voy a quitar la camisa. Entonces, pero siempre es una cosa muy curiosa que cuando dices, ahora, otro cambio, ¿no?, siempre piensa, voy a quitarme algo, ¿no? Pocas personas piensan en añadir algo, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner la flor en el pelo, ¿no? Pocas personas piensan ponerse algo nuevo. Normalmente, cuando te dicen cambia, siempre piensas, me voy a quitar algo. Porque inmediatamente te da la impresión de que un cambio supone perder algo, ¿no? Entonces, es algo inconsciente. Y también pocas personas piensan en colaborar. Por ejemplo, uno está jugando, o sea, por ejemplo, tú estás con ella, ¿no? Tú estás jugando con ella. Pues pocas personas piensan, pues mira, le voy a dejar mi colgante a la de al lado. Ella le deja el colgante a la de al lado y ya tiene un cambio, ¿no? Porque ha cambiado el colgante, ¿no? En vez de una, la tiene otra. Muy pocas personas piensan en colaborar, porque otra de las lecciones también que se aprende con ese juego es que ante el cambio nos solemos sentir solos, muy solos. Entonces son dos cosas que a mí me parecen muy importantes y que eso realmente es un modelo mental que tendríamos que cambiar. O sea, sabemos que el cambio es inevitable, sabemos que el cambio es algo natural, sabemos que tenemos que convivir con el cambio, pero ante el cambio ni tenemos por qué perder nada, podemos ganar en un cambio, ¿eh? Es decir, no nos tenemos que sentir amenazados, ¿eh? Porque cambio, igual yo cuando digo cambio pienso, ¡oh!, una amenaza, ¿no? Cambio climático es una amenaza climática, cambio económico es una amenaza económica, cambio social son huelgas o que me van a amenazar. Cambio significa amenaza. Cambio significa que voy a perder algo de lo que yo tengo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien piensa, no, cambio es ganar? ¿Sí? ¿Alguien lo piensa? Puede ser que sí, puede ser que no, pero son como asociaciones inconscientes. Y luego me siento sola, ¿no? ¡Oh, esto va a cambiar! No, estamos juntos. Estamos juntos, no estamos solos, ¿no? Podemos colaborar con el cambio, ante el cambio, para ayudarnos en el cambio, ¿no? Entonces, son dos paradigmas, ¿no?, que tienen que realmente, me tengo que analizar. Pero yo iba a ir a un punto que me parece muy importante, y es, ¿qué sucede cuando hay muchos cambios? También, volviendo un poco a la metáfora del mar, los marineros saben que cuando el mar está muy revuelto, se tiene que tener más claro que nunca cómo llevas el timón y hacia dónde vas, cuál es tu meta. Porque hay mucho riesgo de que el barco vaya a la deriva, ¿no? Es un riesgo grande. Porque el mar está fuerte y te puede llevar a la deriva, ¿no? Entonces, y yo me pregunto, Estamos en una época de grandes cambios, ¿no? ¿O quién diría que no? ¿Alguien diría que no? ¿Que estamos en una época de estabilidad? Ahora, en el 2013, Europa, España, el mundo, Valencia, el lugar donde estoy, donde vivo, donde trabajo, mi familia, ¿estamos en una estabilidad, en calma chicha, o estamos en periodos turbulentos? Yo creo que más o menos, igual si hiciéramos una votación, igual a lo mejor habría una persona o dos que me diría, suele pasar esto, ¿eh? Muy gracioso, porque a veces en las conferencias yo doy por supuesto cosas y hay personas que dicen, no, para nada, ¿no? Cada uno tiene una percepción diferente, ¿vale? Pero creo que la mayoría votaríamos porque no estamos en época de estabilidad, sino en épocas turbulentas, ¿no? En una época fuerte, de mucha turbulencia, ¿vale? Entonces, si decimos que en épocas de grandes turbulencias, siguiendo con la metáfora del mar, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo, yo pregunto, ¿quién de aquí tiene muy clara cuál es su meta en la vida? ¿Quién de aquí tiene muy claro hacia dónde va? Silencio total. Silencio total. Sonrisas. Tristezas. ¿Qué es lo que hay? ¿Quién de aquí tiene claro hacia dónde va? Cuando digo tener claro, es tener claro. No es poca cosa. Tener claro hacia dónde voy. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿qué estamos intentando? ¿Sobrevivir en la turbulencia? ¿Eh? ¿O vamos a la deriva? Eso será. No, por lo menos sobrevivir, ¿no? Es como si estuviéramos ahí cogiendo. Por cada vez se me lleva el sitio de sobrevivir, ¿no? Como la canción esa de Ítaca, ¿no? Ulises sabía dónde quería ir, ¿no? Ítaca, ¿no? Ahora se está muriendo un hombre que sabía dónde quería ir. Y llegó a donde quería ir, ¿eh? ¿Sabéis? Nelson Mandela. Está en el hospital muy, muy, muy malito. Están esperando que muera en cualquier momento. Tiene más de 90 años. 94 años. Pues este hombre sabía dónde iba. Y lo ha conseguido porque él quería un país como el que luego... Hombre, Sudáfrica tiene también muchas contradicciones, ¿no? Pero él consiguió su sueño, ¿no? Y estuvo en la cárcel durante años también para perseguir su sueño. Claro, es una de estas personas que dice, qué claro lo tiene, ¿no? Qué claro lo tiene. Me gustaría tenerlo tan claro, ¿no? Porque en ese caso... Claro, sí que puedes gestionar el cambio, porque vienen las mareas, pero tú pones tu timón y sabes dónde vas, ¿no? Claro, esto no se puede conseguir de esta manera, pero yo creo que los que estamos aquí, voy a ser positiva y optimista, ¿eh? Porque he lanzado una pregunta muy, creo que un poco dura, bastante dura, pero yo creo que los que estamos aquí somos personas inquietas. Porque dicen, solo hay buenas respuestas cuando hay buenas preguntas, ¿no? Los que estamos aquí igual no tenemos la respuesta, o no tenemos las respuestas, ¿no? Pero pueden ser varias respuestas, pero al menos nos estamos haciendo las preguntas. Y eso sí que para mí es muy importante. O sea, los que estamos aquí somos buscadores, queremos saber... cómo vivir la vida de forma significativa, ¿no? Si no, no estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos, pues no sé, comprando o en otro sitio, ¿no? ¿Eh? Luego, si estamos aquí es porque nos estamos haciendo preguntas realmente significativas. Y yo honestamente creo que las personas como nosotros que nos hacemos preguntas significativas llegamos a las respuestas. ¿Antes o después? A ver, el que busca encuentra. O sea, yo estoy absolutamente convencida. Y a veces te llegan esas respuestas cuando menos te lo esperas. ¿No? ¿Os ha pasado esto en la vida? ¿Sí? Que te haces unas preguntas, una pregunta y de repente dices, claro, esa es. Pero la pregunta ha estado ahí dentro de ti y has estado manteniendo esa pregunta. Es importante hacerse las preguntas. Y yo creo que los que estamos aquí no las hacemos. Entonces, la cuestión ahora que me gustaría también enfocar es, una vez que yo me estoy ya preguntando, a ver, ¿cómo enfocar las cosas para mí y para los demás? ¿Cómo vivir en unas épocas turbulentas como las que vivimos y no perder la paz? Por ejemplo, no perder la paz, no perder la estabilidad interior, no perder la felicidad, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo ayudar a los demás también? Porque no es solamente una cuestión para mí, sino también cómo puedo ayudar a los demás en estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un poquito las claves o las herramientas para esto? Para mí, en una época como esta, hay dos poderes, podríamos llamarle poderes o capacidades internas o del alma, ¿no? El alma es lo que mueve el cuerpo, es el espíritu, lo que anima, anima, el espíritu es mi ser invisible, por decirlo de alguna forma, que mueve, ¿sí?, la materia, que mueve el cuerpo. Pues hay dos capacidades que son muy importantes, o poderes espirituales, ¿no? Uno es el poder de amoldarse, de adaptarse, y otro es el poder de tolerar. Pero me gustaría aclarar lo que es, porque a veces se puede malinterpretar, ¿no? Amoldarse o adaptarse no quiere decir aguantar con lo que venga, ¿no? O hacer lo que otros me digan siempre, o adaptarse, coger el color de, como tiene el mimetismo, ¿no? Creo que se llama así. Algunos animales tienen esa capacidad de que se ponen del mismo color que el entorno, se camuflan automáticamente, ¿no? Se hacen verdes y van sobre el césped, ¿eh? Eso es un poder de adaptación muy grande que les permite sobrevivir, ¿no? Pero no estoy realmente hablando de eso. Más bien me refiero a lo que es la flexibilidad, ¿eh? A lo que es, bueno, es el ejemplo típico, ¿no?, de ¿qué árboles sobreviven en una tormenta en la montaña? ¿Los más robustos? No, los más flexibles, los que bailan con el viento, ¿no? Los juncos, los árboles jovencitos que se mueven, ¿no? Los árboles más rígidos caen, ¿eh? Entonces estoy hablando de la flexibilidad. Es muy importante el poder de adaptarse, es el poder de la flexibilidad. Pero adaptarse también es como el agua, ¿no?, que no lucha, que no se enfrenta. Lo cual no quiere decir que no tenga que enfrentarme en un momento determinado. Ahora me explico. Igual parece contradictorio lo que digo, pero creo que no lo es. Adaptarme y afrontar son como dos caras de la misma moneda. No sé si habéis oído el ejemplo de la rana. Es un ejemplo muy conocido también, que si tú quieres hervir una rana, no os lo aconsejo, ¿eh? No, aquí somos vegetarianos y no tomamos sopa de rana, pero es el ejemplo que se pone. Si tú quieres hervir una rana, la rana es uno de los animales que tiene más capacidad de adaptación a la temperatura. Entonces tú la metes en el agua, que la ranita está muy feliz en el agua, ¿eh? Y entonces enciendes el fuego. Y el agua va aumentando la temperatura, ¿vale? Va subiendo la temperatura. Y la rana, como se adapta muy bien, está tan feliz, ¿eh? Está ahí, tan a gusto, ¿eh?, dentro del agua. Va subiendo la temperatura, va subiendo la temperatura, y la rana sigue adaptándose, ¿eh? Y está, porque se adapta muy bien a los cambios de temperatura. Pero llega un momento en que empieza a hervir. Y, bueno, o salta o sopa de rana, ¿no? O sopa de rana, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo se dice de quién canta impaje? ¿No? Porque, claro, la capacidad de adaptarse, sin discernir la situación, el peligro o qué tengo que hacer, tú estás ahí y... O sea que, cuidado con la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación tiene que estar también compensada, digamos, por una capacidad de discernir y de afrontar en un momento determinado, que me va a permitir saltar de una situación y protegerme, por ejemplo. A mí también el ejemplo me parece muy, muy gráfico y muy... Es que yo estoy en la montaña, además me gusta mucho, creo que me lo habéis oído alguna vez, estoy en la montaña y ahí veo fuego, entonces voy a ver si yo lo puedo apagar, es una cosa pequeña y puedo con tierra o como sea, con los medios a mi alcance lo puedo apagar, pero si yo veo que no lo puedo apagar, ¿qué tengo que hacer? Corriendo, me tengo que ir, me tengo que poner a salvo, me da igual que se queme, no me da igual, pero me explico, o sea... Entonces, las situaciones en la vida son así. Es muy importante el discernimiento, la capacidad de discernir para saber lo que tengo que hacer en cada momento. En un momento tendré que adaptarme a la situación. En otro momento tendré que escapar de esa situación. En otro momento tendré que afrontar con valentía esa situación. O sea, dependiendo de las situaciones, dependiendo de mis relaciones, dependiendo de cómo esté yo ante esa situación, etcétera, etcétera. Luego, adaptación, sí, muy importante, pero con otros poderes, ¿no? Es también como el poder de tolerar. En épocas de grandes cambios tenemos que ser muy tolerantes. Sí que sabéis por qué, seguro. Porque si hay intolerancia... hay irritación interior. La intolerancia hace muchísimo daño. La intolerancia es como una rigidez interna que me hace sufrir mucho. En todos los sentidos. Por ejemplo, intolerancia en el sentido de intolerancia racial, ¿no? Por ejemplo, yo no tolero ir en el autobús con personas de otras razas, ¿no? Pues imaginaros lo que voy a sufrir cada día cuando coja el autobús para ir al trabajo, si es que lo tengo que coger, ¿no? O sea, provoca un gran sufrimiento, ¿eh? Intolerancia ante otras personalidades, ¿eh? Yo no tolero para nada a las personas que hacen mucho ruido. Imaginaros lo que voy a sufrir cuando mi vecino de al lado ponga la televisión a todo volumen porque está sordo, ¿eh? Os estoy hablando de un ejemplo real. Tenéis eso, aunque cada uno tiene una cosa diferente. Pero ¿quién de aquí no tiene alguna razón para ser tolerante? A ver, que levante la mano. Aquí también estaremos de acuerdo, ¿no? Bueno, igual, también, de nuevo, habría alguien que diría, yo no, yo vivo en el mundo de las mil maravillas, ¿no? Como, ¿eh? En los mundos de Yupi, ¿no? Entonces, pero, ¿qué decir? Uno tiene un vecino que pone la televisión, además que duerme o no duerme toda la noche con la televisión. O no se duerme, no lo sé. La televisión está las 24 horas del día a todo volumen, ¿no? Quiero decir que, ¿quién no tiene? O un niño que llora toda la noche, un vecino, o el hijo de un vecino que toca el trombón, tiene un compañero de trabajo que tiene la mala suerte de llevar varios años escuchando al hijo de su vecino, no sé qué instrumento de viento es, pero indudablemente hace mucho ruido, no sé si es trompeta o qué, pero bueno, al final se ha hecho amigo y todo del vecino. Con el tiempo disfruta los conciertos y todo. Pero, entonces, pero, claro, dices, bueno, cuanto más intolerante sea, más voy a sufrir. Total, lo tengo que escuchar de todas formas, ¿no? Puedo hablar, puedo, pero otra vez vuelve, ¿no? Lo dices, lo dejan de hacer unos días, pero otra vez, ¿no? Os ha pasado esto, ¿no? Y a mi vecino le digo, me dice, no te molestaré, ¿verdad? Hombre, pero por estar sordo, ¿no? Y no se compra un aparato. Entonces, no sé, cada uno tiene sus, como que en su cruz, ¿no? Pero por tanto, el poder de la tolerancia es importantísimo. Pero tolerar no es aguantar. Tolerar es amar. Pero no se puede amar sin comprender. A mí ese punto, ese aspecto me parece muy importante. Hay que entender las situaciones, las personas, ¿no? Mirarlas con ojos un poco limpios, ¿no? En el sentido de entender su situación. Porque cuando has entendido un poco la situación, es como que ya al comprender, el amor puede salir de ti de forma más natural. Si no, es como forzado, ¿no? Decir, no tengo que ser intolerante, tengo que amar a este señor aunque huela mal. Cada vez que sube el ascensor, sobre todo en verano, me pongo enferma, pero yo tengo mucho amor por todos los seres humanos. Amor espiritual, ¿eh? Amor, ¿eh? Pero hay que comprender antes, tratar de entender, tratar de comprender, porque comprensión y aceptación van muy relacionados, y para amar se tiene que aceptar, ¿me explico? Entonces, si no, es como una autoimposición. Y las cosas que me obligo a hacer, las puedo hacer durante unos días, pero es falso, es falso, ¿eh? Es falso. Entonces es como que me hago más humana también, ¿no? Por ejemplo, también, otra cosa que a mí me parece importante es la tolerancia a la enfermedad. Porque estamos hablando de anécdotas comparado con la enfermedad. El que mi vecino ponga la tele fuerte, eso es una anécdota, ¿no? Me puede molestar más o menos, pero la enfermedad sí que es un gran reto. Mi propia enfermedad o la enfermedad de personas cercanas a mí, o tener que cuidar a un enfermo durante tiempo, o a una persona anciana muy enferma durante tiempo, ¿no? Yo he tenido esa experiencia con mi padre y ahora un poco también con mi madre, y realmente es una experiencia que humaniza, ¿no? Humaniza, te hace más humano. Porque, no lo sé por qué, pero puede ser porque te desbloquea ciertas rigideces que tenemos interiores, ¿no? Nos hace como más vulnerables, ¿no? Pero al mismo tiempo nos hace más comprensivos, saca de nosotros puesto una serie de cualidades muy humanas como la misericordia, la compasión, el cuidado, el amor, el cariño, ¿no? ¿Quién no siente, por ejemplo, ternura con los ancianos, así, cuando digo ancianos, muy, 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 muy ancianos, ¿no? Pues inspiran así como los niños, ¿no? De otra manera, pero también inspiran ternura, ¿no? Entonces, son cualidades que te humanizan, ¿no? Pero me gustaría hablaros de una cualidad que está para mí muy relacionada con el tema de hoy, que es el cambio y la adaptación, y es la sencillez. Cuando hablamos de la virtud de la sencillez, puede parecer que tiene poca importancia esto, ¿no? La sencillez parece una virtud menor, ¿no? Hay virtudes mayores, ¿no? Y otras pequeñas. Esta parece pequeña, pero para mí es de las más importantes. Os voy a decir por qué. La sencillez te permite desarrollar las mayores capacidades, las más útiles, las más importantes ante el cambio. ¿Por qué? ¿Qué es la sencillez? Para mí la sencillez es reducir al máximo las complicaciones de todo tipo. ¿Y a qué me refiero por complicaciones? Porque complicaciones, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, tener demasiadas cosas, te complica la vida, ¿no? Tener muchas cosas, ¿verdad? Si tienes mucha ropa, te puedes pasar todo el día pensando que me voy a poner hoy. O tienes que pasarte muchos meses limpiando armarios, ¿no? O tienes que tener muchas criadas para que los limpien. En cualquier caso, entonces tienes que pensar mucho en si las criadas lo están haciendo bien o no están haciendo bien. O sea, son complicaciones, ¿no? Siempre hay complicaciones, ¿no? Pero eso es un poco superficial, la forma de ver esto de las complicaciones superficiales. Viéndolo de forma un poco más espiritual, digamos, las complicaciones vienen por pensar demasiado, lo cual incluye los pensamientos inútiles, los pensamientos desperdiciables, las preocupaciones. Vienen por hablar demasiado. Sí. Dice, hay una frase popular que a mí me encanta, que mucho habla, mucho lleva. Es una frase muy antigua, ¿no? Que mucho habla, mucho lleva. Pero es verdad, ¿eh? O sea, y perdemos energía al hablar tanto. ¿Sabéis esto? Estas personas que hablan muy poco, pero en las reuniones, yo participo mucho en reuniones de diferente tipo, y hay personas que están muy calladas en todas las reuniones. Y de repente dicen algo y todos impacta lo que han dicho. Tiene poder. Son palabras poderosas, llenas de significado. Sin embargo, hay personas que hablan mucho, mucho, mucho y nadie les hace caso. ¿Habéis fijado esto? Y por tanto, ¿cuál es la clave para hablar poco, pero que esté lleno de significado, ¿no? Que haya conexión con la verdad interior, que salga desde lo profundo de tu verdad, algo en lo que tú realmente conectes, tú sientas, tú creas, tú pienses? Y la clave es decirlo, decir lo que tú realmente crees, piensas, sientes, y luego desapegarte. Porque junto con eso, también, estás en el sitio más peligroso, ¿eh? Te aviso. Mira, yo creo que si te pasas ahí, no te constiparás, ahí, al lado de la planta. De hecho, a lo mejor hasta podríamos quitar el aire, ¿no? ¿Quieres quitar, Víctor, el aire? ¿Los quitamos? Sí. Porque ya está refrescado esto un poquito. No, no está refrescado, pues siempre te ha Mira, ¿sabes qué? Se puede poner el último. ¿Este no os molesta, el del centro? ¿Hay algo que te molesta el del centro? A ti te molesta. Pues es una situación que, como está hacia el mar, a nadie le va a molestar. Víctor, la otra habitación, como va mirando para allá, no molesta a nadie. Y así refresca un poquito. Vale, seguimos. Ahora quitar a ese también. Entonces, volvemos a la sencillez. Ya no tenemos aire acondicionado. ¿Vale? ¿Veis? Tantos aparatos, tenemos que elegir si ponerlos y quitarlos, complicaciones. Bueno, sencillez. Sencillez, pensar poco, pero pensar poderoso, pensar positivo. Pensar pensamientos positivos muy elevados, porque son los que nos hacen poderosos, ¿no? ¿Sí? Hablar poco y con significado y conectado con mi verdad. Pero volviendo a eso, junto con eso, desapegarnos también, porque ¿sabéis lo que sucede? Sí que lo sabéis, ¿no? Cuando yo pienso que algo es muy importante, ¿qué sucede? Que me apego a eso y si alguien dice lo contrario, bueno, como una leona, ¿no? Me pongo ahí para defender esa verdad. No. Tengo que considerar que eso es mi regalo para los demás. Pero, ¿sabéis una cosa? Una frase que me gusta mucho. La verdad no hay que demostrarla, se demuestra por sí sola. eso de que estamos ahí dándole vueltas y vueltas, y esto es que yo, como lo he dicho antes, pero no me habéis escuchado, ¿eh? Pero esto es muy importante por esto, por esto y por esto. No, es un regalo que yo he hecho. Que alguien lo coge, bien. Que no lo coge, pues igual de bien, ¿eh? La verdad se demuestra por sí sola, ¿eh? Por lo tanto, sencillez en las palabras, ¿eh? Hablar poco y hablar con significado, ¿eh? Y siempre en positivo, ¿eh? Sencillez en las acciones, en el comportamiento, ¿eh? ¿Qué significa? Significa humildad, ¿no? Significa que yo no voy a ser una persona ostentosa que quiera demostrar, que quiera, no, una persona sencilla. ¿Y sabéis la cantidad de complicaciones que quita esto en la vida? La cantidad de tiempo que te ahorras una cantidad de dinero, ahora que estamos en época de descuentos, de rebajas. Te ahorras muchísimo dinero. La sencillez es muy buena para épocas de crisis. Esto puede ser un eslogan, ¿no? Seguro que nos nombran de Rajoy. Rajoy nos va a fichar para que hablemos de la sencillez, ¿no? Pero luego van a la Hacienda y venga, vosotros sencillos y nosotros a ingresar. Entonces, la cuestión es que... ¿Pero por qué tiene tanta importancia? Porque la sencillez te lleva a lo más importante, a la esencia. O sea, solo cuando somos sencillos podemos estar en lo esencial. No nos distraemos tanto con lo que no es necesario, ¿me explico? Por ejemplo, si yo hago solo lo necesario, lo que es importante, sobre todo si tengo claras las metas, ¿no? Lo que antes decíamos, todo lo demás sobra, todo lo demás, y entonces ese enfoque que yo tenía complicándome la vida, ¿no? Lo que se dice, complicándome la vida, no voy a conseguir lo que quiera en la vida, ¿me explico? O sea que hay mucho poder en la sencillez, muchísimo poder, ¿eh? Porque te permite estar en la esencia. Y también te permite desenmascarar la falsedad. Ojo, no solo la falsedad en los demás, sino la falsedad en ti misma. Porque hay mucha falsedad en nosotros mismos. Vivimos muchas veces muy engañados. Entonces, cuando yo estoy en la esencia, me doy cuenta de lo que vale la pena y de lo que no vale. A veces hay personas que a edad ya muy madura, muy mayores, llegan a la conclusión de que han encontrado realmente lo que vale la pena en la vida, ¿no? Pero dicen, fíjate, pero ya soy muy mayor, ¿no? Pero al menos se han dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué no darnos cuenta antes, ¿no? Cuando hay tiempo todavía, ¿no? Entonces, la sencillez es eso, darnos cuenta de la esencia, de lo que es importante en la vida, ¿no? ¿Y cuál es el método para llegar a la sencillez? ¿Cuál es el método para llegar a la esencia? El método, para mí, es el silencio. Es un método muy poderoso, el silencio. En realidad, silencio no quiere decir control, ¿no?, de mi mente para estar en silencio, o de mi boca, ¿no? Me voy a poner la mano en la boca para no hablar, o... No. Silencio es como una actitud, ¿no? Yo entro en el sonido, o sea, pienso, hablo, actúo, pero si no es necesario, me quedo en silencio. No es necesario estar parloteando todo el tiempo, o no es necesario estar pensando muchísimo todo el tiempo. Claro que la mente, la función de la mente es pensar, y lo normal en la mente es pensar, pero igual puede pensar más despacio, o en un momento determinado estar tranquila y no pensar. ¿Sí? Eso es sencillez. Y practicar el silencio es un método muy poderoso para conseguir poder espiritual y para conseguir llegar a mi verdad y para conseguir saber lo que es importante y lo que no lo es, saber discernir entre lo importante y lo que no lo es. Entonces, la práctica del silencio, podría decir, bueno, entonces, ¿qué es meditación? A ver, ¿qué es meditación? Meditación no es otra cosa que una forma de pensar, una forma de estar, una forma de vivir. Meditar es pensar, es vivir. No es algo... Porque cuando a veces escuchamos meditación, bueno, los que estáis aquí seguro que la mayoría habéis hecho curso de meditación o de yoga, pero a veces cuando dices por ahí, ¿y tú qué haces tantas horas ahí en los Brahma Kumaris, no? Que de vez en cuando estás ahí, ¿qué es lo que haces, no? Y dices, pues bueno, voy a meditar. Te dicen, ah, si vas a... ¿No? No como en las fotos o las, ¿no? ¿Sí? Porque hay un cliché, ¿no? Hay como una idea, ¿no? De lo que es meditar, ¿no? Parece que es como hatha yoga, ¿no? Hacer posturas o así. Pero no, es más sencillo que eso. Meditar no es nada especial, es vivir. Realmente es vivir. Podemos meditar aquí, podemos meditar en el autobús, en el trabajo, en cualquier sitio, en mi casa, cocinando, puedo estar meditando, cocinando, ¿no? Meditar es pensar, meditar es actuar, meditar es hablar. Puedo hablar mientras medito. Pero, ¿qué es meditar? Meditar es conectar con este mundo interior, calmarlo, luego es buscar ese silencio, ¿no? Y ir a lo positivo, ¿no? Ir a sintonizar con lo mejor que hay en mí, ¿no? Y en una segunda fase, conectar con la fuente, ¿no? Del silencio, de la paz, de las cualidades más, digamos, valiosas y más supremas, ¿no? Más puras, ¿no? Más positivas, ¿no? Creo que está molestando el aire allá, ahora, Víctor. Yo creo que como se ha refrescado se puede incluso apagar allí, ¿sabes? Disculpa, Víctor, porque... Pero es que es... Sí, ya se puede apagar, yo creo que ya se puede. Lo podemos soportar, ¿no? Es ahora sí, sin aire. Bueno, entonces, esto sería el método, ¿no? El método sería la búsqueda del silencio, la búsqueda de la esencia, la búsqueda de mi verdad, y eso me va a llevar a la sencillez en mi vida. Y la sencillez en mi vida me va a permitir incrementar esos poderes, esas capacidades que hay en mí, como la capacidad de amoldarme, la tolerancia, la capacidad de afrontar cuando tenga que afrontar, de discernir. Si hay silencio, decides mejor, ¿verdad? Eso seguro que lo habéis experimentado. Cuando hay que tomar una decisión y tienes demasiado ruido en la cabeza, no puedes decidir. Hay confusión, hay mucha confusión. Se necesita silencio también para discernir, para decidir. O sea, tantos poderes. Por tanto, la sencillez. Fijaros lo que voy a decir. Para mí es muy importante, por eso os he dicho, la sencillez parece una virtud menor, pero para mí es una virtud fundamental, porque la virtud de la sencillez nos permite desarrollar los poderes, los grandes poderes, las grandes capacidades del ser, como son amoldarse, tolerar, afrontar, discernir, decidir. Grandes poderes, grandes capacidades, ¿no? Entonces, claro, con la sencillez y con esos poderes voy a poder gestionar el cambio. Y ahí es donde está la clave. Y esa es la clave para gestionar el cambio. Porque yo no voy a controlar el cambio. No lo voy a controlar. Lo voy a gestionar, que es diferente. Porque gestionar, ¿qué es? Es como el surfista, ¿no? El surfista no controla las olas. ¿Verdad que no? El buceador o el buzo no controla tampoco las olas, pero gestiona. ¿Y a quién gestiona? Se gestiona a sí mismo, ¿no? Se gestiona a sí mismo ante esas circunstancias. Yo no puedo cambiar las circunstancias, pero sí que puedo hacerme poderosa para gestionar esas circunstancias, esas situaciones, ¿no? Y llegar a mi meta, cualquiera que sea mi meta. Y volviendo ya para terminar, una reflexión sobre la meta, porque ha quedado así un poquito el tema misterioso en el aire, ¿no? El tema de la meta, el tema de los objetivos personales. Hay una cosa también para mí importante, y es que la meta o los objetivos, lo que antes decíamos, ¿no? De quién conoce su meta, ¿no? Pues realmente está en mí. No es algo que yo la vaya a coger de fuera. La meta está en mí. Es como si dijéramos, esa flor no sabe cuál es su meta, pero ¿su meta cuál es? Pues la belleza, ¿no? La belleza, ¿no? Un bolígrafo tampoco sabe cuál es su meta, pero ¿cuál es? Su propósito. El propósito de un bolígrafo es escribir, ¿no? Entonces, hay como que un poco, yo diría, ¿no? Para mí importante, más que buscar desesperadamente para qué, hacia dónde voy y tal, que sí que está muy bien, y todos, quizás lo que antes decíamos, nos hacemos buenas preguntas sobre eso, ¿no? Para llegar a buenas respuestas. Pero de alguna forma, tanto como eso, hacernos buenas preguntas para llegar a buenas respuestas, hay algo que me gusta pensar y es abandonarme a mi meta. ¿Sabéis? Porque a veces estoy tan ocupada haciendo cosas que no me abandono a mi meta. ¿Me explico? Imaginar, no me explico, ¿no? Pero dímelo claramente, no te explicas, María, no te explicas, lo estás diciendo todo muy complicado, vale. A ver si entiendo, si yo misma me aclaro. O sea, imaginaros que yo voy andando por un camino, voy dirigiéndome a, por ejemplo, a un pueblo de Albacete, a Villarrobledo. ¿Conocéis Albacete? ¿Alguien es de Villarrobledo de aquí? No serás tú de Villarrobledo. ¿Habla? ¿Cómo se llama tu pueblo?
Distante, pero bueno, está un poquito más lejos, pero...
Bueno, Villarrobledo te gusta, vale. Entonces voy a Villarrobledo, ¿vale? Y voy andando desde Valencia. Voy por mi camino, Yo sé cuál es mi meta, ¿no? Pero entonces viene un amigo que no he visto desde hace tiempo y... Oye, hay unas cosas en Albacete que no veas, ¿no? La feria, ¿no? La feria de Albacete es que es de lo que no hay, tal. Una pasada. Entonces me voy a la feria de Albacete, ¿no? Pues ya me he apartado de mi camino, ¿no? Luego, cuando estoy en la feria de Albacete me dicen, ¡uy! ¿Tú no conoces los tambores de Hollín? ¿Conoces Hollín? Pues tendrías que conocerlos. Pues nada, voy a ver los tambores de Hollín, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces, ¿qué sucede? No me estoy abandonando a mi meta, ¿no? Es como me voy... ¿Veis? Eso es complicarme la vida, ¿no? Cuando antes decíamos la sencillez, o lo contrario, ¿sería eso sencillez? No. Y si observamos nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar, muchas veces nos vemos reflejados en esto, que vamos como muy perdidos, ¿no? No nos abandonamos a nuestra meta, ¿sí? Porque la meta está en nosotros. Por tanto, el silencio nos ayuda a abandonarnos. Cuando digo abandonarnos, no se entiende, no quiero decirme a dormir, ¿no? Abandonarme al sueño, ¿no? Quiere decir soltar. Soltar todo lo que no está de acuerdo o, digamos, enfocado en donde yo quiero ir, ¿no? ¿Se ve esto la idea? Fijaros lo importante que es la sencillez, ¿sí? Y lo importante que es el estar en esa claridad en épocas como las que vivimos, en las que hay muchísimas distracciones, muchísimas, ¿eh? Demasiadas, ¿sí? Pero está bien, podemos disfrutar como el surfista siempre que sepamos lo que queremos, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Queréis hacer alguna pregunta antes de...? Vamos a hacer una práctica de meditación, ¿sí?
Sí, quería hacer una pregunta. Eso que me hace es que puede molestar. Y como es bastante difícil, aunque lo intentas, quizás por eso te tienes que dejar fluir con las cosas que te van ocurriendo.
Claro.
En las pocas cosas, y en el mundo, tú tienes el seguro de que es esa meta. Pero cuando no lo consigues, no es un mito.
Como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que hay una frase muy curiosa, dice, se encuentra con el conejo, ¿no? Alicia. Ah, vale, sí, dilo. Bueno, espera que diga la anécdota esa, porque tiene que ver con... Bueno, no sé si la habéis oído lo que he dicho. No, es que ahí detrás no te han oído. Habla más fuerte.
Me parece que es un poco difícil. Las personas pueden tener la suerte y sorpresa que necesitan ver a la vida muy clara y buscar que lo vaya a pasar así, pero otras personas no han estado y que necesitan su beca, y como ya lo sabes, igual tú vas perdiendo con la feria de vino, con los tambores que tú estás construyendo por aquí y por allá, aparecerá tu beca. A eso me refería, que es muy fácil saliendo con la meta de abandonar todo. Pero cuando no la conoces, ¿qué haces?
Es como cuando... Es que me recuerdo una frase de Alicia en el País de las Maravillas, muy divertida, muy citada también, que se encuentra con el conejo y le pregunta, ¿por dónde se va? Y el conejo le dice, ¿pero sabes dónde vas? Dice, no. Dice, ah, pues si no sabes dónde vas, cualquier camino es bueno. Si no sabes dónde vas, cualquier camino es bueno. Espera un momento, que ella quería un poco comentar algo, ¿no? Sobre esto. Las prioridades.
Sí, a veces un poco la gente no tiene muy claro las prioridades y los valores. Más que metas, no metas. Como algo de carrera, algo que tienes que seguir para siempre. Es más... tratar de tener las unidades y los valores claros en tu camino. Eso, por ejemplo, cuando tú la vas a hacer muy entendido así, o sea, por ejemplo, con los la familia de tus hijos.
¿Qué es lo importante en la vida?
¿No? Tratar de que tus hijos tengan ciertos valores, tal, y tratar de que ese camino sin que. Si estás sola, por ejemplo,
¿no? Los valores, las prioridades nos orientan en el camino, evidentemente. Porque eso es una meta en sí misma. Quiero decir, el comportarme yo y educar a mis hijos, o ser un ejemplo para mis hijos o para otras personas, en unos valores que a mí me parecen muy importantes, eso ya es una meta en sí mismo. Es decir, que la meta no es que sea algo físico o algo o una carrera o que yo quiero ser algo, no, simplemente vivir los valores es una meta, ¿no? ¿Ibas a comentar algo? Sí.
Pero la mayoría de los humanos no son estados prácticamente para tener un camino de camino. Entonces, definitivamente nos perdemos y ansiamos encontrar ese camino, ese sentido a la vida, que es realizarlo.
¿Sabéis cuándo se sabe si tú estás cumpliendo tu meta o no? La meta está en mí ya. Yo sé que lo estoy realizando cuando me entusiasmo. Pero es algo profundo, no es como ir de fiesta, ¿no? No. Es algo como una satisfacción personal muy grande. Es algo que me resuena. Sí, esto es. Esto es. No, solo, sí. Y puede cambiar, ¿eh? Porque en un momento determinado te resuenan unas cosas y al cabo de 10 años te resuenan otras. O sea que no es... Pero es algo profundo que hay en ti ya. No es algo que tú Y luego también, de alguna forma, tú tienes ya cierta disposición o facilidad para que esto te sea fácil. Por ejemplo, así a nivel físico, ¿no? Pero hay personas que se les da muy bien una habilidad, ¿no? Y todos dicen, ¡qué difícil que eso! ¿Qué es? No, esto para mí es muy fácil, ¿no? Sea lo que sea, o sea, pues es igual, ¿no? O sea, como cuando estás conectado con eso, por un lado te motiva mucho y por otro lado te resulta fácil. Es una manera, es como una forma de conectar con eso que hay en ti. Y evidentemente todos tenemos que conectar con eso porque nos va a hacer felices, pura y simplemente. Pero para eso te falta silencio y no distraerse tanto. A eso es lo que yo iba. La sencillez es fundamental para eso. La sencillez es muy importante. Y la meditación y el silencio y el estar conmigo misma y escucharme a mí misma. Escuchar mis inquietudes, en el silencio, ¿no? Escucharme. Sí. Bueno, pues.
Sí, lo que quería comentar es como cuando te lo han explicado de que vas a hablar de ti y te vas a
hablar. Debemos quedar con el viaje.
Sí, bueno, yo quería comentar.
Por eso abrir las puertas, porque me siento enmañado también un calor. Es que. Tenemos una capacidad. Ranas, ¿eh? Como las ranas aquí. A ver si, perdona. ¿Puedes abrir esa puerta también, por favor? Sí, abrir, por favor, de par en par, todo lo que puedas. Si no, nos pasará como las ranas, que nos moldeamos aquí de...
Que tienes una meta o tienes un objetivo, llegas a un cierto sitio y te encuentras un precipicio.
Un bloqueo, sí, o un precipicio, o lo que sea. ¿Vale? Ah, eso es divertido, ¿no? Lo puedes ver como una prueba de la vida, ¿no? Sí, claro. Sí, imagínate, no, estoy pensando, por ejemplo, no nos vamos a alargar mucho, pero estoy pensando, por ejemplo, yo ahora he descubierto que mi motivación es viajar, ¿no? Irme a otro país. Y va y resulta que mi madre, que es muy mayor, se pone enferma y la tengo que cuidar. Y tengo que estar con ella varios años. ¿Qué pasa? Precipicio, ¿no? Podría ser un precipicio. ¿Eh? Es que la clave, creo yo que las metas igual no son tanto cosas externas de hacer, sino tienen que ver más con el ser, más que con el hacer. Porque fijaros, se me está ocurriendo ahora, ¿no? Esa reflexión, ¿no? Y yo me lo digo a mí misma, esto no es fácil, ¿eh? No es fácil en la vida superar esta prueba, ¿eh? Pero estoy pensando que en realidad el hacer cualquier precipicio o cualquier montaña me lo puede impedir. Pero el ser, no. El ser, no. Y vivimos en un mundo excesivamente centrado en que todo está en el hacer, ¿no? Pero es el ser lo que hay que profundizar, ¿sí? Y a veces queremos llegar al ser por el hacer. O sea, yo pienso que a lo mejor si viajo mucho, que sí que es cierto, ¿no? Que si viajo mucho, pues voy a tener una mente más abierta, más no sé qué, más, ¿no? Sí, pero igual también puedo llegar ahí o incluso más cuidando de mi madre, ¿por qué no? Es un poco fuerte esto, claro, pero... Pero quizás es una reflexión profunda que tendríamos que hacer. Que la meta está más en el ser, más que en el hacer. Bueno, el ejemplo que hemos puesto de Nelson Mandela estuvo en la cárcel mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos? 40 años. ¡40 años! Ah, 27. Bueno, de todas formas... No está nada mal, 27 años. O sea, imaginaos qué precipicio, ¿no? Qué precipicio que se encontró este señor, ¿no? Y lo ha conseguido. Bueno, lo consiguió. Y lo aprovechó. Luego, fijaros, y ahora es un ejemplo para incluso para los niños, para todos, ¿no? Y lo quieren muchísimo. Y, pues es más el ser, más que el hacer. Porque más que te impide hacer estar en la cárcel, decidme, cuidar de mi madre no me impide salir a la calle, ¿eh? Luego es más el ser, más que el hacer. Eso me lo voy a repetir yo, me voy a quedar con ese eslogan. Muy bien, pues ¿queréis que hagamos un poquito de meditación para terminar? Bueno, antes, para que nos vayamos todos un poquito así también en silencio, tenemos dos actividades muy interesantes el día 6 de julio. Por la mañana empieza el último curso ya intensivo de fin de semana de pensamiento positivo y meditación. Y sabéis que se hace por los sábados por la mañana, entonces empieza el día 6. Si alguno de vosotros quiere repetirlo, o no lo ha hecho y lo quiere hacer, o tiene un amigo, una amiga, o quien sea que lo quiera hacer, hay estas hojitas que os podéis llevar de recordatorio, están ahí en la entrada, todavía quedan unas poquitas, ¿eh? Acordaros que para esto sí que hay que inscribirse, para los cursos de pensamiento positivo, ¿eh? Y luego hay un seminario que se llama Las cuatro caras de la mujer. Es solo para mujeres, lo siento. Pero esto es como el apartheid, pero para las mujeres. Entonces se llama Las cuatro caras de la mujer y empieza el día 6 también por la tarde. Empieza a las 5, creo. También está de 5 a 8. Está ahí. También hay que inscribirse, las que queráis. Muy bien, pues vamos a meditar un poco. Me siento cómodamente. Relajo la espalda. Relajo los brazos, las piernas. Suelto todas las tensiones hacia abajo, hacia la tierra. Respiro profundamente varias veces y relajo toda la tensión acumulada. Me imagino en el centro de mi frente una pequeña estrella luminosa, un punto diminuto de luz. Y me concentro en esa luz. Y experimento mucha calma, mucha serenidad en ese punto. Y experimento la paz que hay en mi interior. El silencio. Imagino que estoy en ese punto, rodeado de olas de silencio. Olas de paz, de serenidad. Y mi mente se calma. Y pienso con más serenidad y más claridad. Estoy practicando la sencillez en mi mente. Es tan importante la sencillez. Sencillez en los pensamientos, en las palabras y en mis acciones. Y mis pensamientos se llenan de verdad, de esencia, de significado. Y se hacen poderosos. Hablo poco y positivo. Y actúo conforme a mis valores, a mis principios, con verdad, con integridad, con sencillez. Con humildad y con autorrespeto. Con seguridad. Y así puedo gestionar el cambio. Puedo adaptarme fácilmente. Puedo seguir caminando sin distraerme. Por el camino de la vida. Sabiendo lo que es importante y lo que no lo es. Y mantengo el rumbo, guiada por mis valores, por mis principios, y pongo ante mí Fuente suprema de sabiduría y de pureza. Y desde el silencio escucho. Más allá de las palabras. Escucho el sonido del silencio. La sutileza del silencio. Y ahora sí. Lo importante que es esta vida. La fortuna de estar viva y de poder vivir estos momentos tan valiosos. Y mantengo
esa estabilidad y esa fuerza ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Y mantengo el silencio interior, volviendo a tomar conciencia de lo que me rodea. Respiro de nuevo profundamente varias veces. Me muevo ligeramente, manteniendo ese silencio en mi interior. Gracias. Om Shanti. Soy un ser de paz.